Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio.
Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3310. Vamos a tener variadito hoy aquí en el estudio. En los cortes comerciales arrancamos con Boulevard of the Broken Dreams. Qué linda canción de este grupo Green Day. Es una banda... pues de su álbum American Idiot, es una banda norteamericana, Green Day, muy famosa, Boulevard of the Broken Dreams. Arrancamos el programa, gracias por acompañarnos. Y bueno, estamos en Mesa Empresarial, viernes, gracias a Dios es viernes, y ya saben que hemos puesto cada 15 días pues una mesa empresarial para platicar el acontecer de lo que pasa en, digo, con relacionado a los negocios, en lo que pasa en nuestro país en este proceso de la cuarta transformación. Y esta noche nos acompaña el ingeniero Raúl Asís Monforte. Él es ingeniero civil, diplomado en proyectos de inversión y maestro en arquitectura de paisajes, empresario desde 1988 en la industria de la construcción, sistemas de riego para jardines y sistemas de generación de energía fotovoltaica, propietario de marcas registradas como Riego Inteligente, Mi Energía MX, miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, la CEMIC, de la Asociación de Arquitectos Paisajistas de México, AC, y de la AMIC, y actualmente es presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Energía Renovable y Medio Ambiente, hace. Buenas noches, Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, Roberto, muchas gracias. Aquí, como siempre, los viernes de Mesa Empresarial para compartir con los amigos del auditorio pues los temas que interesan a los empresarios en la península de Yucatán.
Pues qué bueno. Oye, han sido semanas muy movidas, sobre todo... pues esto de la... sí leíste el comunicado, me imagino, de Coparmex, este señal Coparmex que mandó el 19 de marzo, hablando sobre esto de que el pasado 14 de marzo se aprobó en el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma para modificar varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de consulta popular. Este mecanismo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha promovido como vehículo para fundamentar las decisiones más controversiales que ha tomado y piensa adoptar. Es una decisión de Andrés Manuel un poco controvertida, ¿no?
Bastante, y tiene demasiadas aristas sobre las cuales pudiéramos analizar.
Correcto.
Porque es un tema muy amplio y sí tiene demasiados puntos de vista.
¿Tú qué opinas de la revocación de mandato?
Bueno, la revocación de mandato, la sola palabra revocación significa cancelar algo que ya estaba...
Correcto.
..aprobado, ¿verdad? Y se ha mencionado mucho por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador que cuando esto se haga, en la fecha que él lo propone, cuando sean las elecciones intermedias, se haría una pregunta: ¿quieres que continúe el presidente? O algo así, ¿no? Ha dicho hasta cómo sería la pregunta. Y va muy en sentido positivo, pero la revocación tiene un sentido negativo.
Correcto.
Es quitar algo. Y hace unos días leí la exgobernadora Dulce María Sauri, tiene un blog y escribió un artículo muy interesante donde pone un punto de vista que no había yo oído en otros analistas. Uh-huh. Dice, la revocación es un derecho de los ciudadanos.
Correcto.
No debe de ser una iniciativa del presidente. Cuando los ciudadanos estamos descontentos con la función de un presidente, tendríamos entonces que tener un mecanismo para solicitar
la revocación. La revocación,
correcto. Y que ese mecanismo se haga efectivo, efectivamente, mediante una votación.
Y que sea un derecho, es un derecho ciudadano.
Exactamente. Entonces aquí está propuesto por el presidente de la República y que coincida con las elecciones intermedias. Entonces esto se presta a muchas sospechas. Ahí sí han sido mucho más abundantes los análisis que hemos visto acerca de que esta pretensión de que sea junto con las elecciones sea un interés por influir en ellas, por ser el líder que guíe y que lleve votos a su partido, y ya lo estaría haciendo de una manera oficial porque ya estaría él.
Pues sí, está modificando la
Constitución. En la misma boleta, en una que está atrás, ¿no?
Que ese es el otro punto, ¿no? O sea, aparecer en la boleta en las elecciones intermedias, pues otra vez como que daría una desviación, un mensaje, o sea, no tendría importancia los gobernadores por los que hay que votar o el cambio de los congresistas, porque lo importante sería él y además,
así es.
Él tiene que hacer campaña, bueno, está en campaña
todavía. Permanentemente, ¿no?
Es como curioso. Todas
o la mayoría de sus decisiones creando esta controversia, poniendo el tema, a mí se me hace inteligentísimo como un ejercicio de comunicación poner el tema en la mesa, es decir, todo el mundo hablando del tema. Aquí lo estamos haciendo.
Correcto.
Muchos dicen que no había ninguna necesidad. En la Constitución dice que fue electo para 6 años y hay mecanismos también para quitar a un presidente.
En la Constitución ya existe.
Ya existen. Entonces no había por qué añadir esto. Se nota ya algún afán protagónico, ¿no? De seguir manteniéndose en esa eterna campaña que acabas de mencionar. Entonces, eso es lo que despierta sospechas y por eso la Coparmex pues, genera este comunicado donde pone su postura al respecto. Uh-huh. y los temores que tenemos.
Pues, y fíjate que es curioso, pero vi un video a raíz de todo esto en las redes sociales donde sale Chávez pidiendo exactamente lo mismo.
Sí.
Eso a mí sí me llama mucho la atención porque
claro.
Está haciendo muchas decisiones de lo que ha hecho López Obrador, las hizo Chávez.
Claro.
Bueno, Chávez también vendió el avión presidencial.
Igualito.
Chávez también canceló algunos proyectos importantes desde que entró. O sea,
sí. Pero además específicamente esto de la revocación de mandato no es algo nuevo. Existe en muchos países y existe desde mediados del siglo XIX en muchos de ellos.
Okay.
Entonces es algo muy antiguo, pero precisamente esto que mencionas de Chávez, Chávez lo hizo como lo pretende hacer el presidente actual, es decir, por iniciativa de él mismo.
Correcto.
Ahí Chávez, fue iniciativa de Chávez someterse a esta revocación de mandato y obviamente la ganó, ¿verdad?
Y después modificó la Constitución porque el pueblo bueno le pidió que se quedara.
Exactamente.
Bueno, eso hizo Evo Morales.
Claro. En ninguna de estas legislaciones que te digo, antiguas y de muchos otros países, es de esa manera, sino de la manera, como decía en su artículo la licenciada Sauri, es por iniciativa del pueblo. Y además se considera, analistas a nivel mundial, creen que estas legislaciones de revocación de mandato son muy inútiles. Es decir, aunque existan desde hace 150, 130, 120 años, no han servido para nada. O sea, no ha sido necesario. Hay muy poquitos casos en donde ha sido necesario. Hay uno muy curioso, por ejemplo, uno de los casos más recientes, no tanto de un presidente, pero de un gobernador. En Estados Unidos se han aplicado 3 veces esta ley de revocación de mandato contra gobernadores. En 2 casos se ha logrado y en 1 no. El uno reciente fue de Gray Davis, el gobernador de California.
Okay.
Y al revocarle el mandato entró de gobernador Schwarzenegger.
Pues era
uno de los periódicos de ese entonces. Cabeció la noticia de primera plana diciendo Great Terminated.
Así es. Pues sí, pero es interesante porque también leí yo que en el Parlamento inglés existe este mecanismo, pero como parlamento, es el parlamento
el que le revoca el mandato
del pueblo,
al primer ministro, ¿no?
Es correcto.
Y es lo que le está pasando quizás a la ministra ahorita de Inglaterra, Theresa May, que no ha logrado el Brexit, y el Parlamento está a punto de en una de estas votaciones, igual claro. La quitan, ¿no? Pero pues ahí tiene usted, amigo, la verdad que es importante analizar y reflexionar sobre esto que pretende el presidente. Y yo creo que es importante, como lo hizo Coparmex, pues expresarle los puntos de vista a nivel Coparmex de lo que se puede dejar ver con unas. Está pendiente esto porque está todavía en el Senado, que van a sesionar hasta la próxima semana. Y me imagino que deberán de llevar este tema otra vez al Senado para ver si lo aprueban o no. Gracias por acompañar. Estamos en Facebook Live. No se me vaya. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos.
Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron.
Qué linda canción, My Immortal. Es una canción interpretada por la banda de rock norteamericana Evanescence. Esto es allá de 1998. Fue de su primer EP, Evanescence, en el 98. Buena música, linda canción, este género de rock gótico, pop. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Miren, nuestros amigos de Grupo Sadasi quiere que estrenes casa ya en Los Almendros de Ciudad Cauquel. Es nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona. Yo te invito a que te des una vuelta ahora el fin de semana por este fraccionamiento y te des cuenta de todos los servicios que están al alcance de tu mano. Podrás llevar a tus hijos a la escuela mientras haces ejercicio en los espacios deportivos. Tienes centros comerciales dentro del fraccionamiento, así es de que es un lugar muy importante, muy bien ubicado y con todo como construye Sadasi estas comunidades sustentables. Además, te invitamos a que hagas uso de tu crédito Infonavit con la modalidad de hipoteca verde, porque tu casa recibes más, construida con ecotecnologías que te permite ahorrar luz, gas y contribuyes al cuidado y preservación del medio ambiente, que es algo que debemos de hacer y de tomar en cuenta. Así es de que consulta, haz una cita con ellos, tienen asesores certificados que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema de crédito que te convenga. 611-4000, haz una cita con ellos. Bien, regresamos aquí al estudio de Fórmula en los Negocios. Estamos platicando con el ingeniero Raúl Asís Monforte y también estamos en Facebook Live, así es de que cámbiale a Facebook, Fórmula en los Negocios, y nos puede ver aquí en el estudio de Radio Fórmula Yucatán platicando con usted. Gracias por acompañarnos. Antes de regresar con los temas que tenemos, dice el ingeniero Jorge Camal, te mandamos un saludo, ingeniero. Saludos con mucho afecto al ingeniero Raúl Monforte y especialmente a ti, Robert. Gracias, mi querido George. Hoy más que nunca los empresarios tienen que afiliarse a sus cámaras empresariales de cada gremio, a sus asociaciones de profesionales, no importa dónde, pero agruparse y participar. Creo que es un llamado importante, Jorge. Gracias por mandárnoslo. Y pues estarás de acuerdo, ingeniero, porque ahora las cámaras y las asociaciones van a tener que hacer intentar hacer el contrapeso que no tiene el presidente en las cámaras de sí. Senadores ni de diputados, ¿no?
Bueno, primero que nada, agradezco el saludo a mi amigo Jorge y también recíproco, le devolvemos el saludo, muchas gracias. Y efectivamente ayer me lo encontré en la toma de protesta del nuevo presidente de la CEMIC, el ingeniero Raúl Aguilar Vaqueiro.
Ah, ok,
también
okay,
buen amigo.
Sí,
y estábamos platicando Jorge y yo precisamente de este tema.
de que la gente tiene que afiliarse a las organizaciones de la sociedad civil, llámese cámaras, asociaciones de empresarios, porque ese es el vehículo adecuado para hacer valer
Correcto.
Nuestras opiniones, para plantear posturas. Si una persona en lo particular lo hace en tus redes sociales, en tus conversaciones de la vida diaria, pues la opinión de una persona no tiene el mismo peso específico que si lo hacemos de manera organizada y unida en las cámaras y en las asociaciones de empresarios. Creo que ahí es el vehículo donde tenemos que estar unidos, tenemos que tener un objetivo común y seguirlo.
Correcto.
Que en las posiciones de liderazgo de esas organizaciones, llámese cámaras o asociaciones, haya personas que verdaderamente tengan esas cualidades de líder, que sepan señalar la visión de a dónde queremos llegar y guiarnos hacia ella, ¿no?
Y bueno, también Raúl, yo creo que los empresarios tenemos que aprender lo que nos está exigiendo el mundo moderno. Este cambio en la economía circular, a la economía circular, porque tenemos que ser sustentables, ecológicos, socialmente responsables, o sea, esta nueva era de empresarios, que nos tenemos que convertir en esos empresarios y dejar de ser esa masa empresarial extractiva. Sí, me entiendes el tema, ¿no? Y yo creo que claro, es a través de estas uniones donde tiene que permear estos pensamientos y esta nueva forma de ver el mundo, porque si no lo hacemos, pues nos vamos a morir en el intento, maestro.
Por supuesto que sí, es bien importante esto. Es muy importante que el enfoque que se le da a estos temas, sostenibilidad, energía, todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, el cambio climático, etcétera, tiene que ser visto como una necesidad, como
Correcto.
Algo indispensable para nuestra supervivencia y no como una moda.
Correcto, correcto.
Hay todavía algo de gente, afortunadamente mucha gente se está haciendo consciente y está tomando acciones al respecto, pero todavía existe mucha gente que lo toma como moda, algunas empresas que inclusive hacen publicidad de que son ambientalmente amigables o sostenibles y realmente no lo son, simplemente se están subiendo a esta moda para hacerse publicidad o generar más ingresos, ¿verdad? Yo creo que hoy en día hay que concientizarse, hay que hacerlo verdaderamente por nosotros mismos y por el planeta, y repito, afortunadamente ya hay muchas empresas que lo están haciendo. Y conviene también llegar con las asociaciones que certifican estas cosas.
Correcto.
Por ejemplo, cada día hay más empresas que se certifican, el CEMEFI certifica a las empresas socialmente responsables y te dan un distintivo, etcétera, etcétera, ¿no? Y en construcción están los certificados LEED.
Correcto.
O hay otro que no recuerdo cómo se llama, que viene de Europa, de Inglaterra específicamente. Entonces tenemos que hacer las acciones y además procurar certificarnos.
Que es una transformación de la manera en la que hemos venido explotando el planeta, porque es eso. O sea, claro, tenemos que aprender a regresarle algo al planeta. Y afortunadamente la tecnología nos permite hacer esas cosas hoy, Raúl.
Claro que sí. Y antes se hablaba de que casi era un acto heroico hacer acciones en pro del planeta, porque te costaba más. Ahora al revés.
Ah, correcto.
Todas las acciones que hagamos, por ejemplo, invertir en energía limpia, es muy rentable. O sea, ya nos pega en el bolsillo. Entonces ya tenemos correcto. Que hacerlo por nuestro propio beneficio económico, y si además le hacemos una ayuda al planeta, pues magnífico.
Y este mismo mensaje también tiene que permear en los gobernantes. Porque está el caso de lo que están haciendo con Pemex.
Sí.
No tengo nada contra Pemex, pero Pemex es una empresa que murió hace muchos años. La tecnología de Pemex lamentablemente no fue actualizada y hoy va a costar mucho dinero sacarla para que sea una empresa mundial otra vez, cuando ya las empresas petroleras, pues para el 2030 yo creo que van a ser menos y las energías renovables van a ganar más terreno, ¿no?
Claro. Yo menciono con frecuencia a una persona que sigo mucho en Internet, tiene su página de Internet, que es Tony Seba, que es un catedrático de Stanford. Él es egresado del MIT y es catedrático de Stanford, y habla mucho de estos temas. Y en una conferencia que él da, habla de que en el futuro muy cercano, nada de petróleo que sea a un precio mayor de $25 el barril va a poder ser competitivo.
Fíjate.
Y de todas, que son como 5 o 6 técnicas para extraer petróleo, hay como 4 que es imposible que lleguen a ser competitivas a un precio de $25 el barril. Qué Él es muy estudioso de estos temas y llega a esa conclusión. Y además menciona que se entrevistó con un presidente de una petrolera y que le dijo que esa petrolera se está preparando para un precio de $15 el barril, todavía más pesimista que los pronósticos de él mismo.
Oye, pues esa información hay que mandársela a Andrés Manuel, porque sí, pues él está metiendo para el año que viene, le va a meter 272,627 millones de pesos, o sea, un 46% más que el año pasado, porque la quiere levantar. Y claro, digo, sus intenciones son buenas, pero ¿vale la pena? O sea, ingenierilmente, ecológicamente, hasta de negocio, ¿vale la pena levantar una empresa como
Puede
esta?
Puede ser, pero lo más grave de esto es que se están abandonando otras formas.
Correcto.
Si como este presidente de una petrolera que menciono estuviera consciente del futuro que va a tener el petróleo y se prepararan para ser competitivos a pesar de un precio bajo del barril,
correcto,
estaría bien. Hay que conservar a la empresa bajo esas condiciones, correcto, que se prevé van a ocurrir, pero a cambio de enfocar todo a los hidrocarburos, están abandonando todo
y empeñar un país
energías renovables. Así
digo,
es.
Otra vez esto lo hizo López Portillo, ¿no?
Sí.
¿Te acuerdas aquel discurso? Tenemos que aprender a vivir en la abundancia.
Sí.
y ve dónde la dejó. No, bueno, amigos, es importante que reflexionemos en esto, porque es lo que está pasando en el mundo. Son hechos duros.
Así es, incontrovertibles.
Y no podemos seguir solamente con la ilusión de hace 30 años de que somos dueños del petróleo.
El mundo es otro y tenemos que adaptarnos a esas circunstancias.
El mundo es otro y tenemos que adaptarnos. Bueno, gracias a la gente de Facebook Live. Aguante, ahorita regresamos en Facebook Live. Vamos a un corte comercial. Gracias por estar aquí.
Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos.
¡Qué linda canción, amigos! Come As You Are. Esta canción es de la banda de grunge, Nirvana. Es una muy buena pieza de rock alternativo. Y bueno, pues esto es del álbum Nevermind de 1991. Gracias, buena música, buen rock and roll. Aquí viernes, no, hombre, la temperatura está formidable.
Sí.
Ayer hasta me dio heladez a 20 grados, maestro. Está.
No había que prender el aire.
No había, no. Hoy parece que va por ahí, así es de que a disfrutar de estas lindas temperaturas, cielo despejado, algunas probabilidades de lluvia, pero pues está sensacional para que disfrute usted el fin de semana. Y para disfrutar el fin de semana le voy a dar una recomendación. Disfrute del sabor de la cocina italiana a la orilla del mar, en el restaurante Elio al Mare. Es manejado por su dueño, que es italiano, y que tiene una atención verdaderamente personalizada. Te reciben con un pan calientito recién hecho al horno. Te dan tu aceitito, tu balsámico. Haces chuco en lo que pides tu langosta. ¿Te gusta la langosta, ingeniero?
Me encanta.
Es lo mejor que hay. Mire, una langostita al vapor bañada con mantequilla derretida al estilo italiano. Te pides una pasta, que la pasta es hecha en casa, carbonara de mariscos. Bueno, o tu platillo favorito, tienen un amplio menú en Elio al Mare. Sin lugar a dudas, uno de los mejores restaurantes italianos de la costa yucateca, restaurante Elio al Mare, donde la cocina es poesía italiana. se encuentra en Progreso, calle 21, es la que está paralela atrás del malecón, que tiene sentido rumbo a Chicxulub, donde empiezan las casas frente al mar, dos cuadras antes de terminar la calle, está Helio Almare. Márcales 9699-350804. Bien, regresamos aquí al estudio de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en vivo en Facebook Live, así es de que nos pueda acompañar. Me acompaña el ingeniero Raúl Assis Monforte y estamos tocando en Mesa de Empresarios temas que son relevantes que consideramos platicar con usted. Tenemos ahora el tema, hablamos de Pemex, hablamos de que quizás es un error meterle tanto dinero o apostarle a una extracción de petróleo, pues que en primera se va a acabar, en segunda no va a ser redituable como negocio, o deberían de apostarle a mantenerlo, como dijiste tú, en niveles pues de lo que pueda dar. Pero también debemos de ver los beneficios de esta transición energética que en México está en camino, pero que hoy se ve un tanto detenida por esta visión del gobierno actual de meterse a las energías petroleras y no a las energías sustentables. Raúl, ¿qué opinas de esto?
Sí, pues es otro de los temas que preocupan. La transición energética, se le llama en todo el mundo la transición energética, este cambio que no solo debemos hacer, sino que es indispensable para nuestra supervivencia, que es cambiar de las fuentes de energía que se producen quemando combustibles fósiles a fuentes de cero emisiones de CO2 o de otros contaminantes que generan cambio climático. Ya en el mundo existe muy poca gente que no cree en el cambio climático. Ya casi es una generalidad los que estamos de acuerdo en que esta transición necesita darse. Lo que no estamos haciendo y en lo que todavía no estamos todos de acuerdo es en la rapidez en que esto tiene que darse. Los países han hecho compromisos en el Acuerdo de París. México específicamente se ha comprometido a que en 2024 el 35% de su energía va a provenir de fuentes limpias. Y con estas acciones, el 35% en 2024, que ya está muy cerca,
correcto.
Y el 50% en 2050.
Oye, pero le estamos apostando a producir más gasolina.
Así es. De hecho, se están cancelando proyectos. Fíjate que he visto que en los discursos, cuando se habla de energías renovables, como es políticamente correcto ponerse del lado de las renovables, en los discursos dicen que sí, pero en los hechos están cancelando proyectos de energías renovables, están cancelando, como te comentaba en el corte, recursos para becas, para que el talento mexicano se capacite en el extranjero en energías renovables, y están priorizando esos mismos recursos para quien se especialice en hidrocarburos. Y creo que eso es un error, con todo respeto lo digo, creo que es un error muy grave y que ojalá se den cuenta a tiempo y se revierta esta situación.
Yo creo que simplemente tendrían que voltear a ver lo que está haciendo el mundo, ¿no? Sí. Recuerdo haber leído una noticia de que no sé si en Ámsterdam, Holanda, para el 2030 pretenden tener cero emisiones en vehículos por consumo de gasolina, porque todos van a ser eléctricos.
Es correcto.
O sea, esas son los proyectos en los que deberíamos de estar metidos. Yo sé que es difícil por la economía mexicana, la geografía, por la ideología de que somos dueños del petróleo, pero pues eso ya debemos de
entender. Pero mínimo pongámonos la meta,
por supuesto,
y caminemos hacia ella y vamos componiendo en el camino, ¿no? Pero no, ni siquiera lo estamos visualizando como una meta posible. Precisamente ahorita el tema a nivel mundial ya está tornándose a ser la rapidez con la que necesitamos hacer estos cambios. Por ejemplo, ayer leí ahí un artículo de que Alemania, que es uno de los que más avanzados están en estos temas, ya midió cómo están sus compromisos con el Acuerdo de París y ya midió que no le alcanza para cumplirlos.
Fíjate.
Entonces, están viendo que necesitan acelerar esa transición. Y Alemania, que ya estaba acelerado desde hace varios años.
Y nosotros aquí lo estamos parando.
Así es.
Oye, ¿qué? Bueno, los estudios, aquí habla el artículo este del Consejo Coordinador Empresarial, el estudio de energías limpias del 2018 al 2032, que dan los datos que tú mencionaste, ¿no? Pero este mismo estudio en 2017 representaba, las energías limpias representaban 11% de la capacidad total del país. Aquí en Yucatán ya tenemos dos plantas eólicas funcionando.
Sí, así es.
¿Qué porcentaje representan ellos comparado de esto de energías limpias? ¿No tienes el dato?
No tengo el dato. No sé exactamente de qué capacidad son y cuánto representa eso en lo que se consume, ya sea en la península o en el país. Y también tuve una reunión esta misma semana, el lunes por la tarde, con unos funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, y me decían que hoy viernes iban a conectar el parque solar que está en San Ignacio.
Órale, muy bien.
Progreso. O sea que también ya entra un parque solar, además de esos eólicos que mencionas.
Oye, y tenemos una geografía aquí en el estado. Tenemos una costa larguísima, no sé cuántos kilómetros tenemos de costa que puede ser utilizada para poner, bueno, no entran ni los barcos, ¿no? Así es. Sí. Tuvieron que dragar para que tuviéramos un puerto de altura a 11 kilómetros, no sé cuántos kilómetros está el puerto de altura aquí en Progreso. Eso quiere decir que tenemos una costa, pues no sé cuántas torres de esas eólicas podemos instalar, porque no la, ahí muchísimas. No le afectan a nadie.
Así es. De hecho, los proyectos offshore, que son estos, en el mar, son más caros porque es más caro construir en el
bueno,
mar,
claro.
Que esté bajo, la cimentación, todo se vuelve un poco más caro, pero es donde está el mejor viento, porque no sé si sabes cómo se producen los vientos.
Alguna vez lo leí.
El aire se calienta más en tierra que en el mar, es más fresco por el agua. Entonces, el aire caliente que está en tierra se eleva por una situación natural y su lugar lo ocupa el aire fresco que está en el mar.
Correcto,
la famosísima brisa. En la costa es donde se dan las mejores
condiciones de viento.
Así es.
Y bueno, independientemente de que fuera más caro, Raúl, ¿no es más caro invertir en un negocio que sabes que se va a morir? O sea, claro, ¿qué es más caro?
No, ¿no? La inversión en renovables tiene todo el sentido en el aspecto económico. Si México se propusiera cumplir esa meta de 35% de la que hablábamos hace un rato, calculan los expertos que se generarían casi 260 mil empleos para poder llegar a esa meta. Y se aportarían 34 mil millones de pesos al Producto Interno Bruto mexicano.
Y bueno, y ahí sí, a lo mejor rescatamos a CFE, ¿no?
Seguramente.
Porque esto de que hicieron un acuerdo con un senador que tiene una mina de carbón, oye, pues ¿dónde andamos?
Ya no supe.
Dicen que no, que no, que
lo negó. Una conferencia. Sí, CFE negó esa noticia.
Trato, ese contrato.
Y el senador ofreció una conferencia de prensa que ya no
ya vi. Ya tampoco supe, pero oye, todavía andamos comprando carbón.
Sí,
por favor, maestro. Digo, señor López Obrador, le vamos a mandar este programa para que pues nos escuche, por lo menos. Gracias, porque estamos en Facebook Live. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos, no se vayan.
La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos.
Transilvania se llama esta canción, Iron Maiden. Este grupo es su primer álbum de estudio, así se llamó, de esta banda inglesa de heavy metal, Iron Maiden. Ya tenía rato que no escuchábamos a Iron Maiden. fue muy famoso allá en los 80s. Esto fue, fue publicado en 1980 en los estudios de Londres, Kingsway Studios, esta banda inglesa. Buena música, Iron Maiden, presente aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias, buen rock and roll. Yo sé que usted va saliendo de trabajar a disfrutar el fin de semana. Es importante planear qué va a hacer usted el fin de semana. Yo le voy a dar una recomendación. Váyase a cortar el cabello, a arreglarse la barba en Sport Haircut. Somos una estética para caballeros, jóvenes y niños, con instalaciones únicas en un ambiente 100% deportivo y familiar, donde nuestro personal altamente calificado, con más de 7 años de experiencia, brindan un servicio personalizado de acuerdo a las necesidades de cada uno de nosotros. Mire, te dan asesoría de imagen, cuidado del cabello, la barba, así como el uso y la venta de productos de primera calidad que ayudan al cuidado y arreglo personal. Tenemos 5 sucursales para estar cerca de ti y ofrecemos un programa de cliente frecuente. Qué rico es ir los sabaditos en la mañana a la peluquería, que te arreglen la barba, a ver partidos de deportes o ver deportes con un buen ambiente. Atrévete y vive la experiencia de lucir como los campeones. Hashtag Sport Haircuts, búscalos en las redes. O hashtag looking like a champ en redes sociales, Sport Haircut en Facebook y en Instagram, sport/haircut. Así es de que no pierdas la oportunidad de conocer Sport Haircut. Y también, amigos, si quieres una franquicia, ellos son franquicia y te pueden dar una. A todos mis amigos franquiciatarios de Sport Haircut les mando un saludo. Bien. Aquí en el estudio, que estamos en el estudio de Radio Fórmula Yucatán, estamos transmitiendo en Facebook Live esta parte del programa, la mesa empresarial. Me acompaña el ingeniero Raúl Asís Monforte y estamos platicando con usted pues temas relevantes de los que, mire, tarde o temprano tenemos que echarle, pues como empresarios tenemos, como lo mencionaba Raúl hace rato, tenemos que unirnos, tenemos que ser ese contrapeso para lograr que nuestra sociedad, nuestro país, nuestro Estado, pues esté y de veras lo incrustemos en el primer nivel, primer mundo, para que podamos pues vivir bien, dejarle a nuestros hijos y futuras generaciones pues esto bien planeado, ¿no? Otro de los temas, Raúl, esta noticia que sacaron los del INCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, que dice el Tren Maya podría aumentar su costo de producción entre 4 y 10 veces más. O sea, 120 mil a 150 mil millones de pesos calculados, podría subir 10 veces más, advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Qué opinas? Impresionante, ¿no? O sea,
claro.
Entonces, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo puede ser que te equivoques 10 veces en el precio?
Claro.
O en el costo, pues.
Yo creo que no es tanto una equivocación, sino que no hay proyecto. Y lo hemos dicho muchas veces.
Eso está peor.
Es una idea. Y es una idea a la que se le asignó un precio o un presupuesto con base en quién sabe qué parámetros. Entonces, mientras más menos detallado esté o no exista un proyecto, más está sujeto a opiniones como estas,
claro,
que no son irresponsables. Es un instituto serio,
¿cómo no?
El Instituto Mexicano de la Competitividad, pero aún siendo muy serios, fíjate la brecha que hay entre las cifras que dan, entre 4 y 10 veces.
Sí, es una brecha enorme.
Es una brecha enorme que algo calculen que puede costar de 4 a 10 veces más, y así van a seguir surgiendo opiniones, puesto que no hay un plan, al menos nadie lo ha visto, ¿verdad? Y se dicen muchas cosas, se habla de que el tren va a tener una vocación turística, se habla de transportar trabajadores de a la Riviera Maya, albañiles o no lo sé. Entonces, no hay una definición al respecto. En el mundo, hoy los trenes ya son de alta velocidad y este no va a ser un tren de alta velocidad, ¿no? Porque si no, efectivamente,
creo que va 10 veces
las 10 claro, veces que dice
por el INCO, supuesto.
¿No? Pero a veces, cuando conviene el foro, hablan de que va a ser turístico y hablan de un restaurante y que vas a comer frijol con puerco en el comedor del vagón restaurante. Sí.
Pero para nosotros no está todo dado.
Claro, pero eso no está plasmado en un proyecto ya con definición, las estaciones, cómo van a... Entonces, ¿cómo puedes calcular un precio, por ejemplo, de construcción de una estación si no tienes ni siquiera el diseño arquitectónico, no tienes ni el terreno?
Sí, sí, no tienes ni siquiera la idea para qué va a ser, para carga, para personas, para los dos, etcétera. O sea, hace falta un proyecto, un manejo de proyecto profesional, ejecutivo.
Y eso no se hace en un rato.
No, por supuesto que no.
Pues, si hasta un proyecto de una casa te llevas haciéndolo, entre
varios
que te pones
meses,
de acuerdo con
varios
tu esposa,
meses.
Y te llevas varios meses.
Y fíjate lo curioso,
estas características.
Aquí dice, el 56% de la superficie de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo es propiedad social y está compuesta por más de 1.406 núcleos agrarios, de los cuales casi el 100% corresponde a ejidos. Pero fíjate, el 56% de la superficie corresponde a ejidos. ¿Y por qué no? Digo, yo pues sí vería, oye, pues te voy a poner un tren, porque te voy a poner a producir, y por ahí vamos a sacar todo lo que produzcas. Eso le cambia totalmente la visión a estas gente, porque estas tierras, 1.406 núcleos agrarios, ¿cómo estarán sin producir, trabajando como albañiles en la Riviera Maya, abandonando las tierras? Porque
muy probablemente
tenemos condiciones muy precarias para los agricultores, y no es de ahora, no es de este gobierno. Ha sido históricamente abandonado el campo.
Y eso es precisamente el tipo de cosas que deben ponerse en el proyecto. Si esa fuera la intención, la que tú estás diciendo ahorita, de poner a producir las áreas por las que va a pasar el tren para que se trasladen las mercancías, eso tiene que estar en el proyecto y tiene que estar previsto el cómo. Porque
por
también
supuesto,
para lograr eso que dices, el tren no puede estar parando en cada parcela para que
sí,
uno suba sus tomates y otro los limones.
Serían 1.406.
Hay que diseñar
por
grandes
supuesto
centros de acopio. Tiene que haber refrigeración adecuada para los productos.
Correcto.
La cadena de frío es una cosa impresionante para...
Y costosa,
para poder,
y claro,
costosa para poder trasladar alimentos, ¿no? Entonces, nada de eso hay. Solo son ideas, y son ideas.
Ideas, y bueno, ideas muy cortas, porque también escuchaba yo que solamente vivir el Tren Maya viva de los turistas no da.
No da.
O sea, no da. Digo,
ya
haciendo cuentas de todo lo que puede entrar a Chichen Itza, a Calakmul,
no
da.
No,
el
no
costo del tren, el mantenimiento va a ser enorme.
Hubo hace unos años un tren de aquí de Mérida.
Ah, sí, Isamal, que iba a Izamal. Precioso, ¿eh?
Precioso,
yo sí
pero
lo
no
tomé
hay
varias veces.
Pero
lindísimo, pero no dio.
Claro, no dio.
Entonces, ese es el punto que bueno, ojalá haga eco esto. Sí necesitamos quizás un tren, pues para nosotros los yucatecos sería sensacional, pero si nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas,
sí,
pues yo creo que otra vez es un mal negocio.
Sí, definitivamente.
Porque ¿habrá algún empresario que le quiera meter lana a esto?
Lo dudo.
A lo mejor ahí empezó el problema, ¿no?
Lo dudo.
Pero bueno, pues ahí tiene usted la información. Te quiero agradecer, Raúl, participar en comentarios en esta conversación de los viernes cada 15 días. Gracias, es muy importante tu participación y tu voz.
Gracias a ti, Roberto, y gracias a la gente que nos escucha, porque gracias a ellos es que estamos aquí.
Por supuesto. También, le mando saludo a Gamboa, a Mario Gamboa Niquete, Mario, que también nos está escuchando,
buen
que mandó
Mario
saludos. Gracias a toda la gente que nos siguió en Facebook Live. Esto fue, gracias Raúl por estar aquí.
Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor.
Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.
Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.